cubiertos de rap. Veo tres, un tío ahí sudando una canción. Algo extraño empezó a suceder. Su voz venía como de otro nivel. Sonó un mensaje y no fue del locutor. No hay estar mal, que esté por llegar.
Bienvenidos al futuro. Las instituciones ya ponen las bases de la futura vida pospandémica y en breve se aprobará una aplicación de identidad digital conocida ya popularmente como el monedero digital. Y le vamos a dar la bienvenida al futuro a quien se encarga de dárnoslo a nosotros, como cada 15 días, Óscar Laje, responsable de ciberseguridad y blockchain de Tecnalia. Eguerdión, Óscar, ¿cómo te va la vida?
Eguerdión, perfecto.
Oliendo ya verano, un poco vacación.
Sí, bueno, disfrutando del sábado. No estoy de vacaciones, pero estoy en Acalita. ¿Qué más podemos pedir? Solete, una calita.
Qué bueno, los críos por ahí disfrutando también. O sea, que muy bien, ¿no? Perfecto, perfecto. Oye, el monedero digital, Óscar, será una realidad no obligatoria en 27 países. Dicen que para 2023 ya será una realidad total. ¿Qué es el monedero digital y qué relación tiene con blockchain?
Bueno, pues al final todavía no es seguro, pero todo apunta que va a trabajar precisamente sobre blockchain. Pero lo que sí es una aplicación, eso seguro, en la que los ciudadanos europeos vamos a poder llevar una serie de documentos. Vamos a empezar precisamente por el documento nacional de identidad, que además ya le están cambiando. Eso es, que además ya le están cambiando el nombre hoy en día, y, o sea, desde ayer. Ayer, antes de ayer, ya se empezaron a emitir los nuevos DNIs europeos, que ahora pone National Identity Card, o sea, ya lo pone en inglés, sí. Ya estamos europeizados, total. Bueno, pues al final se trata de desmaterializar esos DNIs que llevamos encima, como hemos hecho con otras muchas cosas, la agenda, la cámara de fotos. Bueno, yo sigo utilizando cámaras de fotos, pero por otro porque me gusta la reflex o tal, pero hay un montón de cosas que hemos desmaterializado y las hemos metido al móvil, y lo que nos permite blockchain, que tiene toda la pinta, no está la especificación detallada disponible, no lo podemos afirmar, pero tiene toda la pinta que lo que van a utilizar es precisamente blockchain, por las características que dicen de que vamos a ser respetuosos con la privacidad, que el usuario lo va a gestionar. Todo eso suena a identidad autosoberana, que va de la mano siempre de blockchain, y es precisamente lo que estaban preparando para el pasaporte verde, sí, que hablamos hace unas semanas también, y que ya estaba preparada para meterlo en blockchain. Quizás vaya todo de golpe.
Igual hay que recordar a nuestros oyentes que blockchain, esta cadena de bloques, es una forma de garantizar el origen y es una trazabilidad en la que no se permiten fallos o injerencias, por decirlo de alguna manera.
Sí, al final nos da una fuente de la verdad, ¿no? Y nos permitiría a una tercera persona comprobarla de forma fehaciente y sin ninguna duda de si ese, en este caso, ese DNI está en, digamos, ha sido correctamente emitido por alguien que lo pueda emitir y firmarlo, y sigue estando en curso. Aunque lo gestionen los usuarios en su aplicación y está en la aplicación de cada usuario para que no haya un punto al que atacar, digamos, y recuperar todas las informaciones de los usuarios y de sus DNIs, cualquiera lo puede verificar que está todo correcto y que no ha sido revocado, etcétera, ¿no? Y esto es lo que nos pasaba con el certificado digital verde, o el pasaporte verde que se llamaba, lo que nos prometen que va a pasar con el DNI, o sea, precisamente suena a esto, y además ya nos avisan que en esa aplicación vamos a llevar más cosas, ¿no? No solamente el DNI.
¿Sabes que me llama muchísimo la atención que el documento se emita en inglés, el documento de identidad, cuando es precisamente el país del inglés el que se ha ido de Europa? Me sorprende, pero claro, no lo iban a poner en francés, no sé.
Sí,
bueno.
Es la lengua puente, ¿no?, que tenemos a día de hoy para muchas cosas.
Sí.
Eso es.
DNI, permiso de conducir, nuestras contraseñas. Puede que tengamos toda nuestra identidad digital de ahí, relacionada con la salud, todas esas cosas también.
Sí. No tiene sentido que si las autoridades se ponen en común y seguramente utilizan EBSI, que es la European Blockchain Service Infrastructure, que es la infraestructura que están montando de blockchain todos los países miembros, están montando una infraestructura blockchain específica para llevar los certificados y credenciales en Europa, pues todo apunta a que, y ya nos lo avisan, a que en esa aplicación que vamos a sacar para los Estados miembros, sobre esa plataforma blockchain que se apoyará para dejar allí las evidencias de forma segura, allí los ministerios, los gobiernos regionales, etcétera, vayan dejando ahí evidencias de todo tipo, ya sea de las vacunas, como hablábamos el otro día, de nuestro documento nacional de identidad, nuestro ahora National Identity Card, conducir, títulos universitarios, etcétera, ¿no? Y ya puede ser un sitio donde guardar todo eso, con lo cual habrá que tener cuidado y meterle también muchas medidas de protección, no a la blockchain, que va a estar segura, a nuestra aplicación que llevemos en nuestro móvil, porque uh-huh. en los móviles también hay malware, y esto claro. puede ser un problema, ¿no? Con lo cual habrá que tener cuidado.
A ver, tendremos que tener cuidado con todo, pero vamos, que vamos a estar pegados a nuestro móvil, porque pegados no en el sentido de tenerle miedo solo, por si nos lo roban, etcétera, sino porque es que ahí va a estar toda nuestra vida. Todo lo que nos hace falta para pagar, para desplazarnos, para presentar documentos, para interaccionar con la administración, esta o la de otros lugares del mundo, para recibir asistencia médica en cualquier hospital europeo y saber inmediatamente cuál es tu ficha médica, cuál es tu historial. Muchísimas cosas, pero volvemos a hablar aquí de la brecha digital, ¿eh?
Sí. Desde luego. Al final lo tienen que hacer o lo tienen que construir de forma sencilla y que sea fácil de usar, etcétera. Eso desde luego sí. es un trabajo que tenemos todos pendientes. Pero aún así la brecha digital está apuntando ahí. O sea, habrá mucha gente. Afortunadamente en nuestro país no tenemos mucha gente sin móvil, pero sí es verdad que a mucha gente le cuesta utilizar este cierto tipo de aplicaciones. No va a ser obligatorio, va a seguir existiendo durante muchos años, no sé si hablan al 2030 y algo, los DNIs físicos seguro, y habrá gente que prefiera seguir teniendo el DNI físico. Y ojo, sigue habiendo algo que hay que cambiar, y es que hasta que no se pueda votar con un DNI digital, vamos a tener que seguir teniendo el DNI físico para votar.
Para
porque
votar.
Es una normativa que o la cambian, o ahora mismo, aunque exista un DNI digital, vamos a tener que llevar a votar el físico. O sea que
¿y toda Europa está preparada para tener este billetero, este monedero digital?
Bueno, al final no es un gran cambio. O sea, yo creo que si la infraestructura monta Europa y nos da una aplicación, es dejarse llevar. No es complejo para nada. La tecnología que van a utilizar no debería ser compleja y sí, se pueden preparar muy rápidamente. Otra cosa es que lo que hay que, el mayor trabajo no está en esa aplicación, en ese DNI, sino en admitirlo y comprobarlo. Es decir, que las páginas web de todos los servicios públicos y de quizás los bancos y otros ámbitos, lo mismo que se tuvieron que preparar en su día para admitir el DNI digital, ¿no? Digamos, que tenemos ahora con el chip, etcétera, y el certificado digital, lo mismo que se han tenido que preparar los bancos y los datáfonos de las tiendas para admitir el pago sin contacto o el pago ya con el móvil, pues bueno, pues todos esos sitios donde los queramos usar se tienen que preparar, y nos encontraremos los primeros años seguramente muchos sitios en los que nos admiten solamente el DNI físico y en otros sitios en los que podamos uh-huh. utilizar el DNI digital, que nos sirve además de seguro que es mucho más fácil de utilizar que el DNI digital que tenemos ahora mismo, ¿eh? O sea, no me cabe duda,
ya.
Porque la gente no se apaña todavía para utilizarlo.
No, por ejemplo, y esto de que no nos apañamos tiene un fiel reflejo en lo que nos están escribiendo los oyentes, porque preguntan, fíjate, Óscar, nos dicen, pero los móviles se pierden, se rompen y se roban. ¿Y entonces qué pasa con toda esa información?
Lo bueno es que ya de por sí, por ley, según lo aprobaron esta semana, no sé si fue el jueves de esta semana, dijeron que sí o sí tiene que ir con biometría. O sea, si no tienes un móvil capaz de hacer biometría de la huella dactilar o un escaneo de tu ojo, ¿no?, del iris,
sí.
que eso todavía hay pocos móviles que lo permitan hacer, no vas a poder utilizarlo. O sea, precisamente de cara a dar facilidad, pero también seguridad. que es lo que nos da la biometría, precisamente.
Sí, las administraciones públicas tienen que adquirir también una tremenda responsabilidad con todo esto, con la gestión de nuestra identidad, conseguir que eso, que ese monedero sea seguro, que nuestra identidad esté a salvo, nuestra identidad digital, y que no la utilicen ni se roben los datos, porque claro, todo esto es muy goloso para las empresas. Y uno no quisiera abrir su monedero digital, y prefiero llamarlo casi nuestra cartera, ¿no? Donde están todos nuestros documentos, y al abrir esa cartera que me encuentre con una publicidad de una tienda de muebles, ¿no?
Nada, seguro que no. No, pero lo que yo creo que también lo que están tratando es de que el usuario pueda hacer cosas que hemos hablado en este programa con blockchain. Y más o menos lo dicen y se puede intuir, lo que pasa es que no está esa especificación técnica y no lo podemos asegurar, pero lo que nos están diciendo es que el usuario va a mantener su identidad y sus datos y los va a gestionar y va a dar el mínimo de datos necesarios para un tercero. Es decir, ahora mismo yo le presento el DNI a alguien y se entera cómo se llama mi ama, mi aita, sí, y dónde he nacido y dónde vivo. Y lo único que igual tiene que saber es si soy Oscar Lage.
Y tu estado civil, de paso.
Eso es. Entonces, lo que nos permite las credenciales en blockchain es no solamente tener una única unidad que lo tenga todo, sino poder, digamos, dividirlo en cachitos, que todo esté firmado por quien tenga que firmarlo, por las autoridades competentes, y que yo lo pueda presentar por cachitos. Es decir, que yo pueda presentar que soy mayor de edad, y que además pues estoy empadronado en Bilbao, pero no tengo por qué decir mi número de DNI ni cómo se llama mi ama.
Correcto,
ni mi
correcto. Oye, y para todo esto, ¿tú cuándo crees que tendremos esto en nuestro móvil?
Bueno, hablan de un año. No es complicado, ¿eh? O sea, para títulos universitarios los estamos poniendo, yo estoy ayudando a alguna empresa a implantarlo en Latinoamérica, para títulos universitarios, y se está haciendo en un añito, en menos de un añito, para toda Latinoamérica, con lo cual, bueno, yo creo que los tiempos son posibles. Luego es lo de siempre, ¿no? Que el proyecto vaya bien, que no haya retrasos, y sobre todo seguramente no serán técnicos, sino hay muchas sensibilidades aquí seguramente que trabajar, ¿no? Porque quizás no todos los Estados miembros tienen una misma cultura en cuanto a tener una identidad gubernamental, etcétera, ¿no? Seguramente en los países del norte lo vean de forma un poquito diferente a en el sur, ¿no? En la Europa más continental, en la que estamos más acostumbrados a estas cosas.
Bueno, pues aquí está el monedero digital, la cartera digital, el billetero digital, el portadocumentos digital, como quieran llamarlo, que en breve podrá ser una realidad, que espero nos haga la vida más fácil, pero que por favor no se la haga más difícil a quien no ha superado todavía esa brecha. Eso es lo que también debemos tener en cuenta. Disfruta de esa cala, del sol, de los críos, del fin de semana. Y en 15 días nos vemos, Óscar.
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte. Agur, agur.
Agur.